Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
¿Qué te falta a vos ahora?
¿Qué me falta? ¿En qué sentido?
Bueno, por ahora profesionalmente. Después te pregunto por la vida.
Siempre estoy empezando, ¿no? Así que me falta todo. Porque cada vez que agarro un equipo, empiezo otra vez. Todo lo demás no lo miro, ya está. No voy sumando cosas. Yo voy caminando por la vida y paso por lugares. Nada más. Me tocó pasar por lugares humildes, por lugares muy grandes como el Real Madrid, por otros lugares. Y nada más, y sigo caminando, ¿no?
Ángel Capa, ¿no te interesa otra cosa?
No me interesa. Lo que va surgiendo, si yo lo vivo bien, iba a decir soy feliz, que es tan discutible esa palabra. Si me siento bien, si estoy contento,
sí.
Está bien.
Está bien y listo.
¿Puedo dirigir mañana al Barcelona?
No sos de esos que piensan que la felicidad siempre está en otra parte. ¿Viste? Hay gente que piensa que la felicidad...
No.
Estás en esta radio, tendría que estar en otra. Si estoy en este equipo, tendría que dirigir este otro.
No es tu caso. Nunca me planteé eso, no. Yo me enamoro del equipo donde estoy y trato de que cada partido sea una fiesta, ¿no? Antes de que un equipo mío salga a la cancha, nunca pienso en el resultado, jamás. Pero sí... Me pone nervioso la posibilidad de no jugar bien. Por mis amigos, por la gente, por mí mismo.
Ángel Capa.
La Bruja de las Palabras.
En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños.
Estamos hablando de todo un poco, de la libertad, de la supuesta libertad que tiene la sociedad occidental cuando la tendencia, por lo menos en muchas sociedades, en muchas partes del mundo, como por ejemplo en Argentina, la educación por lo menos, a veces declama que quiere que los chicos se cuestionen todo, que tengan un pensamiento crítico. Pero al final el chango tiene que poner lo que yo
creo. ¿Lo que yo digo?
Claro, si nos ponemos a discutir ciertos temas, qué sé yo, no sé, embarazo adolescente, suponete, la conclusión tiene que ser la que baja de las políticas nacionales, que yo comparto en esta etapa de la Argentina. Pero, hermano, eso no es pensamiento crítico. El pensamiento crítico es que el pibe pueda ser disidente. ¿O no? Claro. Es eso. No, pero el chico tiene que terminar en la conclusión del adulto. En este caso, fíjate, yo coincido con las conclusiones que bajan de las políticas nacionales, de derechos humanos, de género, de todo lo demás. Pero lo que yo quiero es un chico... que llegue a lo mismo que pienso yo, si llega, cuando sea que deba llegar. Y si en el camino tiene que pasar por no estar de acuerdo, que pase por no estar de acuerdo. Yo no quiero amigos que piensan como yo para agradarme. No sé, mis buenos amigos a mí me critican. Me dice, Carlos, estás haciendo pavada. No, esto no me gusta como lo estás haciendo. Y yo a mis amigos también. El amigo complaciente, no sé por qué pasé a la mitad, ¿no? Pero es también, es un signo de libertad. La posibilidad de ser disidente, de no coincidir. Hay que regalársela a los amigos, a las novias, a uno mismo, a los alumnos, a las compañeras de programa.
Pensaba en el tema este de que el occidentalito, como amorosamente lo llama Carlos.
No sé si amorosamente, ¿eh?
El occidentalito, que siempre hace canciones y decíamos esto de que está... siempre proclamando la libertad porque tal vez no la tiene, pero así como proclama la libertad también agarra y dice pará, libertad es esto, y si no es libertinaje y el libertinaje no es bueno. Entonces como que hay un doble discurso, como querés ser libre pero no querés ser muy libre porque si no se te va todo al carajo. Y es como que
tenés que ser libre del modo que yo digo.
Claro, tenés que ser libre, exactamente, tenés que ser libre del modo en el que yo digo.
Parece un chiste.
Claro, pero es una ironía de la vida, es verdad. Y pensaba en eso, de la libertad y el libertinaje. O sea, este término que inventa Occidente para decirse que no es libre. Para ponerse, así como dijimos, usted me desconcentró, ¿eh? Ya me quitó la libertad. Esta cosa de decir, quiero ser libre... pero no libertino, porque lo libertino es lo animal, es lo que no voy a dominar, y nos vamos a comer todos contra todos, y nos vamos a sacar a robar todo, y que vamos a ser malas personas, y que vamos a volver al canibalismo, y se van muy a los extremos, digamos. Uh-huh. Como que no me parece que eso vaya a ser algo que pase. Hay otras comunidades que viven con las libertades que ellos van conociendo y no se comen entre ellos, trabajan en conjunto, se van encontrando de a poco. Entonces me parece de que el libertinaje es algo más como un miedo a ser libre que tiene el occidental. Estamos siempre asustados, desconfiando del otro, porque sos un ser herido, un niño frustrado, como dijimos,
sí,
en alguna vuelta.
Desconfías de vos.
Desconfías de tus propios instintos.
Y como no te animás a desconfiar de vos, digamos,
abiertamente,
lo proyectás en el otro, digamos. El que está en paz consigo mismo no sospecha del otro, digamos, algo así, no se cuida del otro. Las personas buenas nunca sospechan de la maldad del otro, digamos. Es un mecanismo básico de... sí, natural, no digo que sea su caso, señora, justo, pero el vecino sí, le pasa eso. Si el vecino se imagina cosas malas del otro sin datos suficientes, con 3 datos ya arma una historia, y eso se llama proyección,
¿no? Eso iba a decir, el tema de esta proyección sería, a ver, señora, como que usted ve un espejo, se para al frente, y lo que usted ve en esa persona que está en el frente es lo que usted tiene, lo que le gusta y lo que no le gusta. Así funciona esta proyección que hace el occidental, o las personas buenas, las personas malas.
En el otro molestan, enojan familiaridades que uno conoce.
Eso, familiaridades.
Lo que es raro no molesta ni enoja. Molesta o enoja lo que es conocido. Y en muchos casos lo que es conocido, y uno se ha esmerado en pulir o en quitar de uno, castrar, me gustaría decir en este caso. Entonces lo ves en el otro y decís, yo sé lo que estoy viendo, yo sé todo lo que hay alrededor de eso, y por eso me enojo o lo odio. Bueno, estas cosas. Stephen Hawking, nuestro amigo este de los agujeros negros, qué sé yo, es algo así como el genio de nuestro tiempo, el Einstein de nuestro tiempo. Nos va a seguir contando ahora su historia. ¿Por qué pensás vos que el tipo hizo grandes descubrimientos de los más difíciles que hay hoy para la ciencia? 2 opciones. ¿Por amor al saber o porque se enamoró?
He tenido que aprender a vivir con esta forma de comunicarme tan lenta. Solo puedo escribir encogiendo el músculo de la mejilla. Para mover el cursor de mi ordenador, me da miedo que un día me falle ese músculo, pero me gustaría hablar más deprisa. En 1962, a los 20 años, cuando llegué a Cambridge para empezar mi doctorado, me moría por hacerme oír, mientras me embarcaba en mi primer reto científico de verdad. Por entonces, había 2 teorías enfrentadas para describir correctamente el universo. La teoría del estado estacionario afirmaba que el universo había existido siempre y existiría para siempre. Pero había otra idea más emocionante. La teoría del Big Bang sugería que el universo había surgido con una gran explosión. Decidí intentar arrojar algo de luz en cómo se produjo el Big Bang. Pero de momento, el reto inmediato al que me enfrentaba era controlar mi cuerpo. Mis movimientos eran cada vez más erráticos. Aunque decidí no preocupar a mi familia y procuré mantenerlo en secreto. Al final, me diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, conocida también como enfermedad de la motoneurona. El pronóstico no fue bueno. Me dieron de 2 a 3 años de vida.
La familia se vino abajo. Fue un shock para todos. Mi tía se quedó de piedra.
Y todos creíamos que él no duraría mucho tiempo.
Sin saber qué iba a pasarme ni si la enfermedad avanzaría muy deprisa, me sentía perdido. Los médicos me dijeron que volviera a Cambridge a seguir con mi investigación, pero yo no progresaba mucho y además, tal vez no viviera lo suficiente como para acabar mi doctorado. Pero resulta que no me morí. Al principio, la enfermedad parecía avanzar muy deprisa. Pero conforme pasaba el tiempo, pareció ir frenando. Y yo también empecé a avanzar con mi trabajo. Pero lo decisivo fue enamorarme de una chica llamada Jane Wilde, que había conocido en la misma época en que me diagnosticaron. Eso me dio una razón para vivir.
Era muy divertido, era excéntrico. Me atrajo muchísimo su amplia sonrisa y sus preciosos ojos grises. Creo que me enamoré de él por eso. Íbamos a desafiar a la enfermedad, a los médicos, e íbamos a desafiar el futuro.
Jane era preciosa y buena, y pareció no desanimarse ante la cruda realidad de mi enfermedad. Enamorarme y prometerme fue la motivación que necesitaba. Si me iba a casar, tenía que buscar un trabajo y para ello, debía acabar mi doctorado. Entonces empecé a esforzarme en el trabajo por primera vez en la vida. Y sorprendentemente, descubrí que me gustaba.
Igual que Sandra Mianovich, sin querer lo hizo. Sin querer se enamoró. Y cuando se enamoró, me quiero casar, entonces tengo que laburar. Y se puso a hacer la cuenta y descubrió todas las cosas que descubrió. ¿Viste? Que así era la vida.
Yo ya sabía.
Bueno, vos porque escuchás La Bruja.
Sí, pero yo siempre digo que yo creo que el amor mueve el mundo. Y así, ojo, no me refiero al amor este estereotipado y que donde salen corazoncitos, de donde es bonito, el chico termina con la chica, sino un amor que todavía estoy descubriendo, digamos, que creo que está ahí, que se presenta de diferentes formas, en diferentes momentos, y que uno ama, o sea, amas por momentos, igual que estás feliz por momentos y triste por momentos. No es algo que perdure siempre a cada momento. No es tan grande, tan como lo ponen las novelas, sino que es mucho más sencillo y mucho más nuestro.
Menchito, tenemos el audio 75 ahí en las gateras. Stephen Hawking, quien nos está hablando como puede, moviendo los músculos de la mejilla, así como estoy haciendo yo, pero en la radio casi no se nota, ¿no?
No, se ve clarito.
¿Sí? ¿Se ve?
Sí, bueno. Se ve.
Stephen Hawking va a hacer un descubrimiento que tiene que ver con el Big Bang, que es la teoría que actualmente sigue en pie, aunque esto él lo descubrió hace 40 años. El Big Bang es una teoría que dice que el universo comenzó con una gran explosión, tremenda, imagínate, la dispersión de las piedras, de los cascotes de esa explosión somos nosotros, por ejemplo. Y el universo sigue expandiéndose como resultado de aquella explosión. Yo lo explico salvajemente, son temas que la verdad que los he leído todo lo que pude, pero no entiendo mucho. Lo que él va a descubrir es una cosa que tiene implicancias filosóficas y teológicas con esas discusiones que él hacía de religión en su casa. Él se había acostumbrado a pensar libremente, y él lo que va a demostrar y que todavía sigue en pie es que esa explosión se pudo producir sin ningún autor. No me pregunte cómo funciona, algo se va a explicar ahora, pero no hace falta que hubiera algo antes de esta explosión, según explica él, para que existiera todo lo demás.
Tal vez, al darme cuenta de que no me quedaba mucho tiempo, me esforcé al máximo para resolver la gran incógnita en cosmología a principios de los años 60, ¿Tenía el universo un principio, o no? Muchos científicos se oponían a la idea de un Big Bang, porque eso implica un momento de creación, la mano de Dios. Pero para mí, la religión no tenía nada que ver con la física, así que me preguntaba si el Big Bang podría haber tenido lugar por sí solo, sin la necesidad de un Dios que lo creara. La clave estaba en la teoría de los agujeros negros. Por entonces, el físico Roger Penrose estaba trabajando en lo que sucede cuando una estrella se colapsa por la fuerza de su propia gravedad. Penrose afirmaba que una estrella podía implosionar hasta ser un punto de densidad infinita, donde incluso el pronto tiempo se detiene. Él lo llamó una singularidad, el núcleo de un agujero negro.
Cuando estaba estudiando el colapso gravitatorio de los agujeros negros, no había oído hablar de Stephen. Así que me reuní con él en privado y captó mis ideas enseguida.
Trabajé sin parar, para ver si podía aplicar la noción de singularidad a todo el universo. Y de repente, lo vi claro. Imaginé que retrocedía hasta el principio, y comprendí que en sus inicios, el universo también había sido una singularidad. Ahí, el tiempo se detiene, has alcanzado el auténtico principio de todo. No hay tiempo anterior en el que el universo pueda haberse formado por una causa. Se creó espontáneamente con el Big Bang.
Lo que Stephen hizo fue demostrar que había un estado singular que no podía proceder de un universo previo. Podemos decir que es una teoría que afirma que el universo tuvo un principio.
Al abordar la cuestión de la creación, que los físicos habían evitado, había demostrado, no sin controversia, que las leyes de la naturaleza indican que no se necesita un creador o un dios. El universo empezó a existir por sí solo.
La notoriedad de Stephen aumentó considerablemente. Es importante saber que hubo un Big Bang, porque este rige nuestra cosmología. También es importante saber cómo fue y por qué fue como fue. Ya que cuando estudias el origen de cualquier cosa en la naturaleza, acabas remontándote al Big Bang. Y es importante entender el hecho de que fuera un estado singular.
Bueno, ahí está la explicación del estado singular, los agujeros negros y demás. Son temas para mí dificilísimos, pero lo que él subraya, y el que está hablando es Stephen Hawking, ¿no? Con el modo que él tiene de hablar, es esto de que, según lo comprende él, dentro de 50 años nos reiremos de estas teorías seguramente, señora, ¿eh? Pero según lo comprende él, y según lo aprueba la comunidad científica, no hizo falta nadie para generar el universo. Yo sé que esta idea, por supuesto, enoja mucho a los creyentes, pero podría ser que esta sea la dinámica del Dios. Podría ser que esta fuera la música que ha impuesto el Dios en el universo. En todo caso, si esta es la verdad, y a usted se lo explican, y es lo más razonable, ¿usted qué prefiere, la verdad o, como decíamos al principio, que me confirmen lo que yo ya sabía y que no me muevan de donde estoy? Es un asunto. Algo parecido hemos visto con Darwin. Aquello que generó a las especies, a los seres humanos, a los árboles, las plantas, las montañas, los ríos, los valles, eso no sabía qué es lo que iba a fabricar, qué es lo que estaba haciendo. El resultado era desconocido por el autor. Lo mismo que Sandra Mianovich hace un rato. Y lo mismo que Ángel Capa hace un rato. Yo no sé, yo voy viendo. Yo lo voy haciendo. Y algo parecido pasa con una de las obras de arte que cada tanto pasamos en este programa de La Bruja de las Palabras. Porque para mí es una obra de arte. Es el relato de un partido de fútbol, que lo usamos para meditar nosotros. Porque a veces nos subimos a ilusiones, pensamos que con este nuevo trabajo, esta nueva relación, esta nueva casa, este viaje que está en puerta, nuestra vida finalmente accederá a un plano de felicidad, y después, no sé cómo es, pero pasa que aparece la otra parte de la historia, la otra cara de la moneda, y esta obra de arte nos cuenta como pocas este pendular entre la felicidad y el llanto. Ahora, es un clarísimo ejemplo de cómo el autor de esta obra de arte, que es Matías Bársola, un relator de fútbol, él no sabía la obra que estaba haciendo. El muchacho que hizo esta obra de arte no sabía lo que estaba haciendo. Lo comenzó a hacer y en el camino se encontró con una mala sorpresa para él. Y eso, precisamente esa mala sorpresa, es lo que constituye la fuerza de la obra de arte de Matías Bársola, que relata el partido entre Talleres de Córdoba y Almirante Brown. Talleres estaba de visitante, un equipo grande de los del interior, y mete el gol a los 44 minutos, así va a comenzar el relato. Faltaba un minuto para terminar el partido, estamos ganando de visitantes.
Viene el centro, amaga salir el arquero, se queda, Cruper, el gol. ¡Gol! ¡Gol! Minutos del segundo tiempo. Qué lindo es volver a abrazarte bajo este sol, bajo aquella lluvia de mi ciudad. Qué lindo que le queda la espina, la remera pegada a sus senos. Qué lindo ver tantos mojados por esta lluvia de amor. Y llueve y llueve y seguimos soñando. Y llueve y seguimos cantando. Fiesta de nuevo, devolviéndole a Córdoba ese descontrol que es nuestro. Esa caravana en la calle, en los bares. Esos guasos golpeando el pecho y gritando: aquí estamos nosotros. Pobres aquellos que se preguntaban si estaríamos en este momento. Vos sabés que yo siempre estoy. Cuando empata Almirante, la puta madre, loco. En el minuto 45, semejante inspiración. Lo había pensado anoche entre copas y Almirante te deja mudo. Empató Almirante, 1-1. Ahí va. Parece una joda, boludo. Es una joda esto, ¿eh?
Amanecer, anochecer, amanecer, anochecer. Esa es la ley de nuestra vida, mezcla de amor y soledad.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Vas a ver que la vida es un juego. Y no importa perder.